A continuación, Marca Póker con David Luzago.
Bienvenidos, locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Póker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 23 de julio, este que acaba, programa 228 que comienza. Voy a aprovechar para agradecer, como cada semana, Radio Marca la cesión de este gran espacio y, por supuesto, por hacerlo viable, a nuestro sponsor, Winamax.es, la mejor plataforma, sin duda, para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros, como cada domingo noche, vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa, como siempre, cargadito de historias, de noticias, de reflexiones de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. ¡Arrancamos!
Arriba, arriba quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Arriba, arriba quello che...
Bueno, pues han terminado las World Series, la 54 edición. Con muchas cositas. Récords batidos, brazaletes españoles, un montón de cosas que vamos a charlar, y hacía tiempo que no lo hacíamos, con nuestro profesor de historia particular, con Antonio Carrasco Cabezón. Tenemos también un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido y lo que ha pasado esta última semana en el mundo del póker. Y tenemos una nueva sección, bueno, una nueva edición de esta nueva sección que inauguramos hace unos meses, que va sobre ocupaciones y experiencias fuera de lo común, interesantes, raras, de oyentes o jugadores de la comunidad. En esta ocasión es el turno del jugador Juan Antonio Gomariz, que nos va a contar un poco a lo que se dedica, que tiene que ver con el verano, ya verán. Y cerraremos el programa con las conexiones con el Sixers Poker, este gran torneo de Poker Red en el Casino de Gran Vía. Hablaremos con Adrián Sevillano y también con Guillem Velasco, el Community Manager de Barcelona, que nos va a hablar de las flip-flop series que se están llevando a cabo en el Casino de la Ciudad Condal. 90 minutos por delante de mucho naipe, ¡vamos a por ellos!
Marca Póker con David Luzago.
Pues sí, pues han acabado las World Series de este año. Parecía que no iban a acabar nunca, y es que cada año duran más. Para analizar y hablar un poquito de lo que ha acontecido en esta 54 edición del Campeonato del Mundo, del Festival de los Festivales, del padre o la madre de todos los festivales, vamos a charlar, después de unos meses sin hacerlo, con nuestro, ya lo decíamos, profesor de Historia Particular, don Antonio Carrasco Cabezón. Buenas noches, amigo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido de nuevo a tu casa.
Pues muchas gracias, ya tenía ganas de volver al programa.
¿Cómo andas?
Pues bien, bien. Ahora ya estamos ya empezando casi las vacaciones en la universidad, pero bueno, con líos deportivos. Pues estamos con el Mundial de Fútbol Femenino, acabamos de salir de Wimbledon y bueno, pues acaban de terminar las World Series of Poker 2023, que han sido una auténtica locura.
Sí, ahora vamos a hablar de eso. Oye, que eso de Wimbledon, coméntame un poquito, que, bueno, habrás disfrutado como un enano, claro, porque se ha producido, yo creo, que un resultado inesperado, aunque Carlos Alcaraz, obviamente, era uno de los posibles ganadores de Wimbledon, realmente no lo esperábamos, por lo menos yo.
Bueno, ha ganado a Djokovic, que es el dueño del club de Wimbledon, o sea que sí que es bastante sí. Inesperado, pero bueno, también era inesperado que Djokovic le ganase Roland Garros y ganó, y bueno, pues ahí tenemos a los dos ahora peleando, y ha sido, yo creo, que una gran edición de Wimbledon, que yo pues he estado siguiendo en Best Buy. A veces hago retransmisiones de partidos de televisión de fútbol, y ahora pues estamos también con el tenis. O sea, y bueno, llegará el atletismo, ahora el Mundial Femenino de Fútbol. estamos en Best Buy, estamos haciendo seguimiento de los grandes eventos deportivos.
¿Dónde te podemos ver? Porque eso es muy interesante. Durante todo el año te pasas haciendo retransmisiones de fútbol. Ahora que no hay fútbol, bueno, pues los deportes que mandan era el tenis. ¿Hacéis ciclismo también, por alguna casualidad? ¿Habéis estado con el Tour?
Pues este año yo he seguido el Tour, pero más bien como aficionado, pero no hemos metido ninguna retransmisión ni nada. Si acaso alguna noticia, alguna recomendación de alguna cuota interesante, pero vamos, hemos estado sobre todo centrados en tenis y ahora pues estamos centrados en fútbol, en la pretemporada y en el Mundial Femenino, pues que tenemos buenas expectativas, la verdad.
¿Pero qué es exactamente lo que hacéis y cómo lo hacéis, Antonio, que me da curiosidad?
Pues estamos haciendo retransmisiones de televisión de algunos eventos, fundamentalmente de fútbol, y luego también publicamos noticias sobre partidos con recomendaciones de cuotas para hacer apuestas.
¿Pero dónde lo hacéis? ¿En qué canal? ¿Betfair?
En betfair.com. Ahí podéis encontrar todos los accesos a los vídeos de las retransmisiones televisivas, a las noticias con recomendaciones para cuotas en betfair.com.
Oye, ¿y paráis en algún momento del año? Claro, porque ahora no hay fútbol, sin embargo encontráis... No paráis, ¿no?
No, bueno, no sé qué fútbol, tenemos partidos de pretemporada y el Mundial Femenino que está muy calentito,
sí,
como
verdad,
te comentaba.
Es verdad.
Que ha empezado España ganando cómodamente, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona porque tenemos un equipazo y no quiero entrar en demasiadas polémicas, pero tenemos un entrenador muy dudoso, pero un equipazo de jugadoras tremendo.
A pesar de las que se han quedado fuera por el castigo, por decisión técnica, ¿ves a España en una de las favoritas?
Pues debería verla como una de las favoritas por la calidad de las jugadoras. O sea, tiene a la Balón de Oro de 2 años, que es Alexis Putellas, y a otra Balón de Oro que probablemente ya sea de este año, que es Aitana Bonmatí. O sea que tiene un equipazo tremendo. Lo que pasa es que pues el entrenador no acompaña. Es un entrenador, aparte de esta polémica, pues que lleva... No sé, en España cuando un seleccionador nacional cae 3 veces en cuartos, no sigue. Pues este sigue.
Sí, parece que resiste. ¿Será capaz de pasar de cuartos? ¿Tú crees que sí?
Espero que sí. O sea, yo para mí creo que sería un fracaso no llegar a semifinales y me gustaría decir que España tiene equipo para incluso ganar el Mundial. Las selecciones principales, las principales rivales de España tienen bajas, muchas bajas por lesión, y España, aunque le faltan jugadoras de primer nivel, pues yo qué sé, empezando por la portera Sandra Paños, Mapi León, Patrick Guijarro, Claudia Pina, faltan jugadoras muy importantes, que podrían ser titulares en la selección, pero aún así es que tenemos un plantillón tremendo. Entonces, si dan el máximo, yo veo opciones incluso de llegar a la final.
¿Cómo está Alexandra, por cierto? ¿Al 100% no?
Alexia, bueno... Está...
Alexia, perdón.
Sí, Alexia no está para titular, pero tiene una calidad tremenda y bueno, pues si poco a poco va cogiendo la forma, pues podría llegar a ser decisiva en las rondas importantes.
¿Cuándo acaba el Mundial Femenino? ¿Qué día podemos programarnos campeones?
Ahí sí que me pillas, porque acaba de empezar, pues dentro de aproximadamente 3 semanas.
Vale.
2-3 semanas, pero vamos, hemos jugado solo un partido y ahora nos toca el siguiente contra Zambia, que yo creo que sea una goleada. Costa Rica fueron 3-0, contra Zambia pues yo no espero menos de un 4-1, 5-0.
Bueno, sería repetir éxito para el fútbol español, porque tú bien sabes que nos hemos proclamado campeones del mundo de fútbol póker. Es decir, todos los años en Las Vegas se ha puesto de moda hacer un campeonato indoor, que en Estados Unidos funciona muy bien el soccer indoor, el indoor soccer, entre jugadores de póker que están participando en las World Series, se unen para hacer varios equipos, ¿no? Pues Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, pues todos las nacionalidades que allí están representadas, y España, como siempre, participa, siempre es uno de los países favoritos, pero nunca lo había ganado. Yo cuando vi la foto de inicio de campeonato del equipo español, de los jugadores de póker que formaban el equipo español de fútbol en esa especie de mundial de fútbol que hace World Series, dije, estos ganan. Porque es sí, que sí. Había una mezcla entre grandes portentos físicos mezclado con exfutbolistas de algunas categorías importantes y digo, estos van a ganar. Y así ha sido. Se proclamaron campeón del mundo, que por cierto, si no lo sabes, tengo el trofeo que es parecido al del campeonato del mundo. En vez de ser una bola de oro, un balón de oro, es una bola de... En la copa es una bola de plata y nos lo han cedido al Casino de Gran Vía para ponerlo allí en las vitrinas donde tenemos todos los trofeos. Y ahí estás puesto.
Pues muy bien, desde luego la foto es mítica y eso es un gran éxito. Bueno, fue como un preludio, ¿no?, de lo que iba a venir después, que ha sido tremendo. O sea que creo que victoria por fin ya merecida de la selección española de fútbol póker.
Sí, sí. Bueno, este año yo creo que los jugadores que los años pasados y que siempre acuden a World Series no participaron, han dicho este año hay que ganar. Año pasado nos echó Francia o Alemania, algo así. No, Estados Unidos,
Francia.
Francia.
No, creo que fue Francia, sí, sí.
Y creo que un año nos echó Estados Unidos y sí. Yo creo que ya han dicho...
Antes de la pandemia fue Estados Unidos y el año pasado creo que fue Francia y por un gol creo que fue.
Y este año nos hemos cobrado venganza. Bueno, ahí estaba Steve Enrique, estaba Cejacas, estaba Óscar Montalvo. Había un montón de jugadores que juegan muy bien al fútbol y que juegan muy bien al póker. Claro, porque encima se da la casualidad de que los que han participado son enormes jugadores de póker. No había ningún recreacional, eran todos profesionales.
No, era un equipo de jugadores de póker, de verdad, de profesionales. Bueno, ahí dejamos que España, jugando al fútbol, es difícil hasta cuando no son jugadores de póker los que están dándole al balón.
Sí, al menos es una cosa que tiene el carácter español, es ultra competitivo y en deportes de equipo... Juguemos a lo que juguemos, en deportes individuales también, obviamente, si no, a las pruebas me remito con Carlos Alcaraz y con los campeones de póker que hay, pero especialmente en deportes de equipo somos muy, muy competitivos y es muy difícil ganar a España, sea en lo que sea. Y por eso, por el carácter que tenemos de querer hacerlo todo bien y hacerlo todo bien.
Desde luego, yo creo que estamos en una época dorada del deporte en España. Bueno, ahora en el fútbol estamos un poco... No estamos tan alto como en la época de las dos Eurocopas y el Mundial, pero aún así, vamos, estamos disfrutando del deporte, los aficionados, de una manera que yo creo que inaudita. O sea, yo recuerdo que en mis primeras décadas no disfrutaba así. El deporte ha crecido muchísimo en España,
sí, sí.
Afortunadamente.
Como también estamos disfrutando, Antonio, de una nueva época dorada del póker, y eso se ha visto... totalmente en estas World Series, en la 54 edición, ya se hablaba de que podía ser la edición que batiese todos los récords y así ha sido. Cuéntame un poquito.
Pues yo te diría que va a haber un antes y un después de esta presente edición de las World Series, porque creo que no ha habido, yo creo que podríamos decir que es como un segundo boom de la historia del póker, después del efecto Moneymaker de 2003, cuando pues... Chris Moneymaker demostró que un jugador no profesional podía llegar muy lejos en Main Event, incluso ganarlo, como sucedió. Y eso fue pues un auténtico boom. Pues después de la pandemia, en la presente edición, yo creo que ha habido un nuevo boom del póker. O sea, se han batido todos los récords. O sea, prácticamente, imagínate cualquier cifra, cualquier magnitud por la que se pueda medir un torneo de póker. Y es que ha sido batida. O sea, ha sido una auténtica locura. Parece que había muchísimas ganas por volver a jugar grandes eventos internacionales de póker en vivo y bueno, pues han dejado esta edición ha dejado pequeña a la edición del 50 aniversario de las World Series of Poker, que fue en el año 2019, antes del inicio de la pandemia. O sea, es que ha sido tremendo. O sea, se han batido récords de recaudación, de participación, de botes. O sea, los torneos han tenido como un 15 o un 20% más de participación que en el año anterior. O sea, ha sido tremendo. Bueno, y el Main Event pues se ha convertido en el torneo con mayor recaudación de toda la historia del póker, y por una diferencia que no ha sido pequeña. O sea, es que ha sido una diferencia de más de 10 millones de dólares de recaudación.
Casi 100 millones de dólares de recaudación, ¿no? Ha estado cerca.
Sí, sí, sí. O sea, unos 94 millones de dólares de recaudación, 10.043 participantes. O sea, estamos hablando de que el récord anterior lo había establecido el Main Event de 2006 con 8.773 jugadores. Y esta vez más de 10.000, o sea, ha sido tremendo.
Casi 1.400 jugadoras más, y eso sin contar con toda la cantidad de clasificados que en el año 2006 llevó PokerStars y Futil fundamentalmente, que hicieron posible que se superase los 8.000 registros, y que no ha sido posible después batir hasta 17 años después. Es que ese récord, el de Jamie Gold, se ha batido, el del año de Jamie Gold se ha batido 17 años después, 17 ediciones después. Tú fíjate lo que hemos tardado. Había mucha gente que no había podido participar en World Series desde el año 2020 por todos los temas de pandemia. En el año 2020 se suspende, en el año 2021 se hace de aquella manera. En el año 2022 no acaba todavía de... Todavía hay algunas algún remanente de prohibiciones, de historias, de viajes, de condiciones a Estados Unidos. No acaba de explotar totalmente, y ha sido en este año 2023 cuando ha vuelto de verdad con fuerza, y hay muchos jugadores que no habían vuelto a participar en World Series de año 2019, que se habían guardado esa bala, que la han utilizado, y por eso hemos superado los 10.000 jugadores y se ha roto todos los récords. ¿Qué va a pasar en 2024, Antonio? ¿Seguiremos creciendo o esto ha sido otro punto de inflexión y volveremos a bajar?
Yo creo que vamos a seguir creciendo. Me parece que el póker tiene una salud excelente, pero en todo el mundo. Y bueno, lo que todas las noticias que hemos podido escribir o leer en los últimos meses, yo creo que van a animar a los jugadores a participar de una fiesta así. No sé, por ejemplo, el main event acabó de una manera increíble. O sea, no solo para los aficionados españoles, que disfrutamos muchísimo, sino que en general para la comunidad internacional. Adam Beinman, el ganador, se llevó 12,1 millones de dólares, batiendo el récord de Jamie Gold, que era de 12 millones de dólares. O sea, estamos hablando de que es 4 veces más que el premio que se ha llevado Alcaraz por ganar Wimbledon. O sea,
sí, de eso se habla
auténtica barbaridad.
Muy poco. De hecho, me ha sorprendido que este año, hombre, otro gallo hubiese cantado si Juan Maderas, que ahora hablaremos de él, si hubiese sido capaz de ponerse campeón del mundo, pero en España no ha tenido mucha repercusión en prensa generalista los 12,1 millones de dólares que se ha llevado este norteamericano, que además es un jugador profesional, no es un recreacional. Este año ha ganado un jugador profesional. No ha tenido tanta repercusión como otros años, que he visto portadas o contraportadas, más que portadas, contraportadas en algunos diarios. La noticia salió en algunos telediarios este año. La verdad que ha pasado bastante desapercibido, es lo que tú dices. Cuatriplica el premio de Carlos Alcaraz en Wimbledon, por ejemplo, convirtiéndose, si quitamos de la ecuación los deportes de lucha, es decir, el boxeo, quizás la UFC, yo creo que no hay nada a nivel económico como el póker en un solo evento.
Pero es que no fue tampoco un solo evento, han sido 95 sí. eventos de 95 eventos de World Series of Poker, o sea, una auténtica locura. Y botes muy grandes en los torneos. Yo creo que sí que debería haberse dado un poquito más de publicidad a este premio enorme.
Sí, si se han repartido casi 100 millones de dólares en el main event, ¿se sabe cuántos millones de dólares se han repartido en los más de 100 brazaletes que ha habido este verano?
Pues yo no, la verdad que no he hecho la cuenta. Me he centrado más en los premios que se han llevado los españoles, que también es bastante, pero vamos, que tenemos que hablar de unas cifras tremendas.
O sea, pues posiblemente entre 1.000 y 2.000 millones de dólares habrán repartido seguramente en todo el festival, incluyendo los brazaletes online, porque este año, Antonio, no solo ha habido brazaletes físicos, sino que también ha habido en worldseries.com, que creo que ha sido la web encargada de tener los brazaletes online, ha habido campeones online y ha habido campeones virtuales, ¿no?
Sí, sí, ha habido también campeones online. De todas formas, a mí está, no sé, creo que tiene mucho más glamour el brazalete en los torneos presenciales que en los torneos online, aunque también cuentan y dan la oportunidad a mucha gente también de optar por este premio, pues que cambia la vida de cualquier jugador.
Sí, sí. Bueno, nosotros en nuestro país, Antonio, tenemos 13 brazaletes y 3 online, ¿no? En total 16, pero 13 físicos.
Sí, 13 físicos. Este año, afortunadamente, pues contamos con 2 nuevos ganadores de brazaletes online. Bueno, uno era casi, no sé, yo creo que era esperado, ¿no? Que es el de Kakuan Lau Kahu, ganó el High Roller de Pondimitomaja de $25.000 de entrada. Se llevó un premio de 2,5 1,2 millones de dólares y le ganó el heads up precisamente a otro español, a Sergio Martínez, que se llevó 1,4 millones de dólares. Bueno, Cajú es uno de los más grandes jugadores de Podlimit Omaha del mundo. Tenemos jugadores españoles de esta modalidad que son punteros. Y bueno, pues este brazalete de Cajú, yo creo que, no sé si era esperado, pero desde luego nos hacía mucha ilusión que lo consiguiese.
La segunda posición de Sergio, totalmente inesperada, yo le conozco, además juega en Gran Vía habitualmente y juega Omaha, es un muy buen jugador de Omaha. Desconocía su faceta como jugador de torneos, allí no se prodiga mucho en torneos, es más jugador de cash. Le debió apetecer sin más, estando en Las Vegas, probar en este high roller de Omaha, y me sorprendió verle en esa posición. No me sorprendió nada ver ganar, como tú dices, a Cacuán, porque entre él y Lautaro, los dos residentes en Andorra, españoles, pues, prácticamente todos los torneos de Omaha importantes se lo están repartiendo entre ellos dos. Es una cosa de locos.
Pues desde luego, sí. O sea, recuerdo que hablamos antes de Lautaro y decíamos que en las cuotas de las casas de apuestas estaba entre los máximos favoritos para ganar precisamente este torneo. Pero bueno, no ha sido él, ha sido Cajú y bueno, pues creo que es una hazaña más de Cajú en su historial que bueno, es bastante largo ya porque bueno, tiene grandes victorias online, como conocemos, y también pues ahora tiene este brazalete en un torneo súper prestigioso.
Nos estamos acostumbrando, Antonio, que las primeras semanas de competición pasemos sin pena ni gloria o rocemos alguna vez algún metal. Este año ha sido el burgalés Daniel Barrio Canal, que se quedó a muy poquito de ganar el brazalete, heads up en un evento, pero ha vuelto a pasar como hace dos años cuando Leo Margetz y Adrián Mateos en los últimos eventos del festival consiguieron dos brazaletes para el póker español. Este año pasa igual, Cacuán lo ha ganado a última hora y sobre todo Samuel Bernabéu, que es el otro español que lo ha ganado a última hora. Nunca hemos ganado tres brazaletes el mismo año, ¿no?
No, tú lo has dicho, en el 2021 teníamos el récord cuando ganaron Leo y Adrián Mateos. Y creo que fue en el sexto día de main event, que fue cuando ganó Samuel Bernabéu el evento 79, un torneo de $2,500 de entrada, y se llevó $682,000 de premio. Samuel Bernabéu es de Elda, pues en Elda tienen que estar festejándolo porque también ha subido el equipo a segunda división, el equipo de fútbol. Pues nada, felicidades a todos los de Elda, porque desde luego lo de Samuel Bernabéu pues es también un gran hito, un jugador profesional con una trayectoria también de muchos años que también merecía un éxito de este nivel.
Sí, Samuel, que está residiendo en Estados Unidos, que es uno de los españoles que ha decidido hacer las Américas desde hace ya unos años, juega el circuito americano, se le ve poco por Europa, pero bueno, Samuel ha crecido y se ha desarrollado en España jugando desde la base, jugando torneitos muy pequeños, luego el torneo nacional, luego torneos más importantes, y ha acabado en Estados Unidos jugándolo todo. Y bueno, pues ha tenido la suerte y el talento de poder cumplir el sueño de cualquier jugador de póker, Antonio, que es ganar un brazalete, y dos españoles más que lo han conseguido este año.
Pues sí, desde luego la cuenta ha sido tremenda en el main event. Volviendo allí, hemos tenido a dos españoles en el top 10, o sea, Juan Maceiras, hijo, decimos hijo, aunque ya no sé si ahora deberíamos seguir diciendo hijo, porque el padre, Juan Maceiras, padre Vietcong, pues, jugador que ganó dos Sunday Millions hace tiempo. Juan Maceiras ha renacido, fue un jugador que tuvo muchísimo prestigio, una gran cantidad de seguidores hace una década, y ahora pues ha renacido, o sea, que ha quedado octavo, se ha llevado $1,150,000. Y José Ignacio Aguilera, otro español, se quedó burbuja a la mesa final, quedó décimo. Y luego, aparte de estos dos, volvimos a llevarnos otro galardón extraoficial, creo que es en este caso, que es Estelle Cowet, la jugadora española, que también es miembro del team de Winamax. Ganó la Top Shark Academy. Se ha quedado en el puesto 68 y ha sido la última mujer superviviente, la Last Woman Standing. Sí. Está igualando la gesta de Leo Margetz en 2009.
Miembro, la hispano-francesa, que es miembro del Team Winamax, por lo que tú dices, por haber ganado la Top Shark Academy, que te da derecho a ser miembro del Team Pro de Winamax durante un año. Uno de los eventos que tienen que jugar, o que pueden elegir jugar, pero no hay duda que todo el mundo elige jugar el Main Event, es este. Y ha sido la última mujer en pie, como ya lo fue Leo Margetz hace muchísimos años, la otra mujer española que consiguió este premio simbólico, que es la última mujer en pie. Desgraciadamente no hay referencia, no hay una mujer campeona del mundo en los 54, las 54 ediciones del campeonato del mundo. Ha habido alguna mujer que se ha colado en mesa final, ha habido grandes deep runs como el de Gael Bauman, también team pro de Winamax hace unos años, pero no acaban de llegar muy muy lejos. De hecho, buena cuenta da la posición de Stell, ¿no? Que es una posición todavía muy alejada de las posiciones de privilegio del campeonato del mundo. Ha quedado a las 60 y pico y ha sido la última mujer. Es cierto que el porcentaje de mujeres, desconozco cuál es, pero en ningún caso es superior al 10%, seguramente incluso menor.
Menos del 5%. Sí.
Claro. Por lo cual es mucho más complicado, pero nos gustaría mucho ver un año, y si es una española, por supuesto, mucho mejor, ver una representante femenina en la mesa final del campeonato del mundo, que hace muchísimos años que no se ve.
Desde luego, de todas formas, yo me alegro muchísimo por Estelle Cowet, sí. Es una jugadora súper trabajadora, una jugadora humilde que tiene lo que se ha ganado con el sudor de su frente y echando muchísimo callo en los codos cuando en las mesas de póker. O sea que, desde luego, felicidades, Estelle, porque es un gran éxito.
Sí, sí, muy humilde y encima con muchísima ilusión disfrutando de este premio que te regala Winamax por ganar su academia. Todos los años está este prestigioso concurso o campeonato en el que miles de jugadores participan buscando ese bancaje que te regala Winamax de 50.000 euros para elegir torneos por ese valor alrededor del mundo y en España, y poder disfrutar de ser miembro del, al menos durante un año, del mejor equipo del mundo, que es el Team Pro de Winamax. Enhorabuena, por supuesto, a Estelle, que es otro premio simbólico que se lleva el póker nacional, o en este caso el póker hispano-francés. Bueno, ha habido también, Antonio, brazaletes también notables, ¿no? Este año ha habido ganadores de renombre, no solo los españoles, pero ha habido ganadores importantes. No los de siempre, bueno, sí, hay uno que ha sido...
Sí, pero de siempre.
Ese sí, pero por ejemplo Negreanu, que también siempre está en las quinielas, Phil Ivey, que siempre está en las quinielas, no son capaces en estos últimos años de seguir la senda de Phil Hellmuth, que se escapa irremediablemente.
Sí, lo de Phil Hellmuth es una cosa, no sé, indescriptible, inaudita, no sé qué adjetivo ponerle, porque es que ha vuelto a ganar su 17º brazalete en un 10K, en torno de $10,000, Super Turbo Bounty, en el que estuvo también Phil Ivey en la mesa final, y bueno, pues es que no... Es muy difícil de entender cómo Phil Hellmuth, que siempre es muy criticado, no para de ganar brazaletes, los ha ganado en todas las modalidades, en Texas Hold'em, en U7, en RAS, en Limit, en Pot Limit Hold'em, yo qué sé. Ganó su primer brazalete en el Main Event de 1989.
Sí.
Y todavía acaba de ganar uno este año 2023. Es algo increíble.
No se puede. Dime.
No sé. Por eso digo, es incomprensible. O sea, estoy todavía hay que estudiar a Phil Hellmuth para saber, aparte de esa ambición que tiene de títulos y de prestigio, cómo consigue ganar a base de experiencia contra jugadores que tienen una formación que es superior a la suya, pero aún así es que consigue ganar torneos, bueno, en este escenario tan mítico.
Él lleva en la élite 35 años, que se dice pronto. Aquí hemos hablado muchas veces en el programa que las carreras de los jugadores profesionales de póker tienen caducidad, que pueden estar entre alrededor de 15-20 años, que hay mucha gente que acaba quemándose o que cambia de vida, o a nivel familiar les es incompatible seguir siendo profesional. Phil Hellmuth no solo ha seguido ganando en estos 35 años, es uno de los jugadores de la vieja escuela que mejor se ha sabido adaptar a los cambios, juega un póker muy interesante, no es el mejor técnicamente, de hecho comete habitualmente errores que son muy criticados por la comunidad de póker profesional, algunos con buena intención, otros con mala intención, pero yo, hablando con muchos jugadores profesionales españoles, me cuentan que su juego es simplemente perfecto para los feels que hay en World Series. Su juego no se adapta tanto para los feels tan duros que hay en los campeonatos europeos, donde hay mucho más nivel. Sin embargo, los feels norteamericanos tan grandes, él tiene un juego de control de bote, tiene un juego muy apropiado para esos feels que, bueno, luego claro, le ha tenido que acompañar la varianza y la suerte para ser capaz de ganar 17 veces, 17 brazaletes del campeonato del mundo. Es un figura, demuestra todos los años que sigue en plena forma, demuestra todos los años que tiene muchísimo hambre, y eso es una cosa muy complicada de conseguir, porque al final te cansas de competir, de viajes, de jornadas de juego que son enormes, y él sigue ahí, él sigue con el sueño de aumentar el número de brazaletes, dejarlo más de 20 para que nadie sea capaz de superar su legado, y está muy lejos, ¿no? Porque uno de los que le perseguía, tristemente, ha fallecido este año, Texas Dolly, Doyle Branson, y el otro que le persigue, que es Phil Ivey, pues está lejos de ganar brazalete desde hace tiempo, ¿no? Y los demás que le persiguen, uno tiene 7, otro tiene 6, otro tiene 5, hay un pelotón ahí de jugadores norteamericanos que tienen 6-7 brazaletes, el español que más cerca está es Adrián Mateos con 4, por lo cual yo creo que tiene muchos, Antonio, muchos años de reinado por delante.
A mí me recuerda un poco a los 17 títulos de Roland Garros de Rafa Nadal.
Sí, sí.
Que no sé cómo van a llegar hasta allí, de verdad, o sea, es muy difícil lo que ha hecho Phil Hellmuth.
Oye,
o sea, aparte de él, no sé, yo te destacaría también a Brian Rust, que ha entrado en el Poker Hall of Fame, y justo lo anunciaron el mismo día que Brian Rust ganaba por tercera vez el título del Poker Players Championship, que probablemente sea pues el torneo más prestigioso de las World Series. Este pues es, digamos, un jugador muchísimo más respetado, pero desde luego no tiene los éxitos que tiene Phil Hellmuth.
No, hay siempre la eterna cuestión, que yo se la he planteado aquí algunas veces a jugadores profesionales, es qué prefieres ganar, el Main Event o el Player Championship. El Player Championship da menos dinero, pero está claro que es el torneo más completo y el que decide...
Más difícil,
más difícil también. Claro. Se juegan varias modalidades y es el que define al jugador más completo del año, ¿no? El que gana ese torneo de 50.000 euros dólares de buy-in es como el jugador más completo del año, porque se juegan varias modalidades, es un buy-in muy alto, pero claro, no juega tanta gente y no tiene tanto prestigio como el Main Event, que está considerado como el campeonato del mundo, y además el dinero que da el Main Event no tiene nada que ver, porque Brian Rust se ha llevado 2 millones y algo, ¿no?, por ganar el Championship.
No tengo la cifra, sí, pero aproximadamente. Es un torneo de 50.000 dólares de entrada, pero vamos, el Phil no tiene nada que ver con otros Phil que hay por ahí, o sea, es un Phil mucho más selecto.
Sí, sí, bueno, están los mejores del mundo, obviamente, pero para ganarlo no hay que derrotar a 10.000 personas. No sé cuántos jugarán 500 o 400, no juegan muchos más. Quizá menos, incluso, porque es un buy-in muy, muy, muy prohibitivo. Al final juegan los 4 profesionales que dominan todos los juegos y 4 millonarios que se la quieren medir con ellos. Simplemente eso es lo que hay en el Champions.
Pero aparte de estos grandes jugadores, pues también me gustaría destacar a un jugador que ha conseguido el título de jugador del año, del Player of the Year, que se llama Jan Matakis, que ha conseguido 22 cajas, incluido un brazalete y 5 mesas finales. O sea, eso sí que es trabajarse este galardón de jugador del año, Jan Matakis.
Por delante de Sean Deep, que ya ganó el año pasado el Player of the Year, sí, y ha estado a punto de ganarlo por segundo año consecutivo, que eso también es de locos, lo del bueno de Sean
Deep. Sí, son jugadores que de verdad que se le ocurran. Entre los españoles podríamos decir que nuestro Player of the Year, aparte de, evidentemente, de Juan Maceiras, pues podríamos decir que ha sido Lander Lijo, que ha conseguido 10 cajas. O sea, entre los
Muy
jugadores
bien.
Con más cajas
Muy
está
bien.
Lander Lijo, con 10, después han empatado a 9 dos jugadores muy queridos de la comunidad, Jorge Ufano y Javier Zarco, y después con 7 Mario Navarro y René Lázaro, y otros jugadores españoles con más cajas. De todas formas, hemos logrado una cifra tremenda de cajas, 217 cajas españolas en las World Series.
¡Qué maravilla!
Y 90 jugadores diferentes, no, 90 jugadores españoles diferentes en Indemoni, o sea, con que han entrado en premios. Y la suma total de premios ganados por jugadores españoles supera los 10 millones de dólares. O sea que lo de este año ha sido tremendo. O sea, no solo ha sido tremendo en las World Series en general, sino para La Roja. O sea, La Roja ha estado a un nivel tremendo.
Hacienda estará sonriendo ampliamente con esos 10 millones de dólares que han ganado los jugadores españoles, pero luego se dará cuenta que muchos de ellos no son residentes en nuestro país. De hecho, la gran mayoría de los jugadores españoles que acuden a jugar World Series o están en Andorra, o están en Portugal, o están en Reino Unido, o en Malta, en otros países viviendo y van a catar bien poco, pero bueno, te lo digo porque estuve viendo, no sé si en Código Póker publicaron la lista de lo que se lleva Hacienda, en teoría lo que se lleva Hacienda, de los 33 millones que se han repartido solo en la mesa final del Main Event, en los últimos 9 jugadores del Main Event que se llevan la gran parte del bote del Main Event, 11 millones de dólares se va en impuestos. Para empezar, los impuestos que tendrá que pagar nuestro amigo Maceira, si es que está residiendo ahora mismo en España, que lo desconozco, sé que andaba por Venezuela, no sé exactamente si es residente allí o no. Pero claro, al final el gran ganador todos los años de World Series en cualquier país, no solo en España, porque los desde americanos luego tienen lo suyo, son las agencias tributarias de los distintos países.
Sí, sí, desde luego. Hacienda se lleva un buen pico. De todas formas, siempre estamos prestando atención a las World Series y hay mucho póker fuera del Horseshoe. Ha habido grandes actuaciones españolas también fuera de las World Series of Poker en Las Vegas. Y aquí me gustaría destacar a algunos jugadores que desde luego también merecen su momento de gloria porque han conseguido hitos espectaculares. Por ejemplo, Valeriano Toledano se quedó primero en un deep stack del Venetian, que Venetian también organiza unas series de torneos impresionantes, coincidiendo con las World Series. Se llevó 183.000 dólares de premio. Después, Juanqui Vecino, otro jugador muy conocido de nuestra comunidad, ganó un torneo en el Wynn. También en el Wynn ganó otro Nacho Morón.
Sí.
Nacho Morón se llevó 324.000 de premio ganando un torneo Six Max de 10.000 dólares de entrada. Y luego también Lucía Navarro se pegó el gustazo, uno de los gustazos de su vida, seguramente, porque ganó un torneo en el Aria. O sea, el Aria, que es el casino, casi podríamos decir, por excelencia de los grandes torneos de high rollers. Bueno, sí, el torneo que ganó no era un high roller, era un torneo de $600 de entrada, pero fue llegar y besar la gloria. Se llevó $50.000, pero ganó un torneo en el área. Eso no lo puede decir. Desde luego lo pueden decir muy poquitos españoles.
Las World Series en verano no son solo World Series. O sea, me refiero, viajar a Las Vegas en verano para un jugador es maravilloso porque alrededor de World Series, que es mes y medio de eventos, pues todos los casinos de la ciudad organizan sus propios festivales, como no puede ser de otra manera, porque hay miles y miles y miles de jugadores en la ciudad y muchos de ellos no pueden acceder a los buy-ins, a algunos prohibitivos de World Series, y otros simplemente que están cansados de jugar todos los días también en el Bally's, o sea, en el Horseshoe y en el Paris, y les apetece jugar, pues eso, en el Wynn, en el Aria, en el Caesars, en el Velayo, en cualquiera, en el Stratosphere. Todos los casinos de Las Vegas tienen sus circuitos y sus historias, algunos más importantes que otros. World Poker Tour también aprovecha para hacer su evento por allí, y bueno, es la gran fiesta, sin ninguna duda, del póker mundial de todo el año. No hay nada, Antonio, no hay nada como World Series, sin duda.
Y además es que estamos pensando siempre en jugar al póker en Las Vegas, pero es que Las Vegas es un destino turístico de primer orden en Estados Unidos. O sea, aparte de ir allí a jugar, es que también vale la pena visitar Las Vegas simplemente por ver los hoteles. Hay hoteles que son increíbles. O sea, yo creo que muchos son inimaginables los hoteles que hay. Después, ir de compras por Las Vegas, o sea, tienen unos outlets. Yo conozco jugadores que se iban con maletas vacías,
sí, es muy típico,
para comprarse la ropa allí.
Porque está muy barata, hay outlets por todos lados y hay ropa realmente barata en todos ellos. Y pantalones Levi's, pantalones Dockers, allí que se lleva mucho Gap, sudaderas, es todo muy barato a precio de saldo en estos outlets y la gente acude a ellos, claro. Y más con las temperaturas que hay en Las Vegas, que rondan los 45 grados durante todo el verano, como para no meter de los centros comerciales.
Y luego aparte, pues hombre, tiene atractivos turísticos que, bueno, estamos muy cerca de Las Vegas, está muy cerca del Gran Cañón del Colorado, de la Pesa Hoover. Bueno, desde luego, si alguien quiere ir a Las Vegas a conocer ese mundillo, pero no en las World Series, desde luego tiene atractivos para pasarlo muy bien allí.
Sí, para todos los que nos gusta jugar, especialmente a los que nos gusta jugar al póker, Las Vegas en verano es maravillosa, ¿no? Yo creo que el último hándicap, el único hándicap que tiene es el calor que hace y lo poco que puedes pisar el exterior. Pero es fantástica porque hay eventos y partidas por todos los lados. Pero siempre lo decimos, Las Vegas no solo es juego y no solo es póker, ni mucho menos. Hay, como tú dices, muchísimo ocio, están los mejores hoteles y más grandes del mundo con atracciones completamente gratuitas.
Pues espectáculos,
claro,
tremendos.
Desde las Fuentes del Velayo, que son muy famosas porque han salido en innumerables películas, que puedes disfrutar de ese espectáculo creo que un par de veces al día, hasta la batalla naval que tiene el Treasure, hasta las montañas rusas que tiene el Excalibur, bueno, un montón de atracciones que tienen los hoteles que puedes disfrutar, o el New York creo que era. y luego todas las que tiene de pago y todos los shows que tiene de pago todos los hoteles, ¿no? ¿Cuántos circos del sol hay allí? Fijos, Antonio, una barbaridad.
Una barbaridad. Es que por eso que es un sitio que bueno, que si no te gusta el póker, pero tienes curiosidad, desde luego es de los sitios más curiosos que hay en Estados Unidos, con diferencia. O sea, hay una oferta lúdica impresionante.
Sí, sí, es sin duda, todo el mundo lo dice, es el mayor parque temático para adultos que existe. Eso sí, más de 15 días no es recomendable si no eres jugador profesional, porque es satura muchísimo. Es cierto que todos los hoteles tienen 7, 8 piscinas, 10 o 15 restaurantes, algunos estrellas Michelin, o sea, la oferta gastronómica es salvaje. Pero Las Vegas tiene dos cosas. Hay que ir con bien de billetes, porque si vas pelado no disfrutas de la ciudad igual. Sí que tienes algunas cosas gratis, pero para disfrutarla hay que ir con un buen presupuesto. Si no llevas pasta, puedes disfrutar de las comodidades del hotel, que son los mejores del mundo, y las habitaciones son impresionantes y las instalaciones de los hoteles son impresionantes. Pero si quieres ir un poco más allá y disfrutar de esa gastronomía, porque dicen, no, es que en Estados Unidos se come muy mal, en Las Vegas se come muy mal, claro, si estás todo el día comiendo hamburguesas comes muy mal, pero en Las Vegas con dinero pues come muy bien, ojo, porque hay aparte de estar los mejores hoteles del mundo, están los mejores restaurantes también. En fin, bueno, ya quería comentarte que ha habido un montón de clásicos, de jugadores de clásicos que han ido este año, que no, hacía años que no iban. Por ejemplo, he visto a Cejacas, he visto a Javier Etayo, al mismo Juan Maceiras. ¿Qué ha pasado? Ha sido la vuelta de los clásicos, ¿no?
Pues sí, yo creo que nos ha hecho ilusión volver a ver a estos jugadores clásicos en acción, porque, bueno, quizá todavía no se ha perdido su recuerdo, pero hay jugadores nuevos que no los conocen, y desde luego han sido primeros espadas en el mundo del póker, aunque ahora estén pues en con otras ocupaciones o simplemente pues pasándolo bien después de una larga carrera de mucho esfuerzo. O sea que yo creo que nos ha hecho bastante ilusión ver a todos estos grandes nombres otra vez en acción.
¿Y tienes algo de feedback sobre las instalaciones? Porque mucha gente está contenta con el Horseshoe, Bally's Horseshoe y el París, donde se ha celebrado, pero otros me vienen, no, la moqueta es un asco, está todo sucio, las colas interminables, ir al baño era una odisea, yo qué sé, también hay quejas, el feedback no ha sido tan positivo como yo esperaba.
Bueno, el Río tenía unas instalaciones también espectaculares, pero no sé, a mí es que me puede un poco la historia del Horseshoe, es donde empezó todo y ahora vuelve, y bueno, pues evidentemente tienen que mejorar las instalaciones, pero me parece que tienen muchísimo muchísimo glamour, y por mí que sigan allí, pero desde luego que tienen un año por delante para mejorar todas esas infraestructuras que son necesarias, porque quizás se hayan visto superados por la afluencia, pero aún así deberían tratar de mejorar estos aspectos para que los jugadores que vayan allí pues estén lo más a gusto posible.
Oye, desde Poker 10 habéis hecho una interesante cobertura en colaboración con Winamax. Alex Hernando es con la persona con la que hemos estado hablando este mes y medio. Ha entrado algunos domingos para comentarnos cómo iban las evoluciones de los jugadores españoles, cómo iban las cosas para la Armada y para el Team Winamax desde allí. Y yo sé que ha estado colaborando día a día con Antrodax, con Antonio, que es uno de los grandes redactores de nuestro póker, que trabaja para Poker 10. ¿Cómo ha sido esa colaboración y cómo ha sido ese trabajo, ese arduo y gran trabajo que ha hecho Antrodax para las World Series?
Antrodax ha dormido poco, ahora está de vacaciones.
Sí.
Va a estar de vacaciones hasta después de Santiago, allí en Galicia, y muy merecidas. Porque, bueno, pues ha dormido muy poco, ya digo, ha hecho crónicas diarias, no solo de la actuación española, sino también de todos y cada uno de los eventos. Y, bueno, pues ha estado desde aquí, desde España, pero al pie del cañón. Ha hecho un seguimiento completo y bueno, pues creo que tiene un descanso muy muy bien merecido a todos estos días.
Sí, y el cielo
bueno,
ganado.
Después volverá porque va a estar también en Bratislava, próximo torneo de Winamax.
Allí estaremos.
Y haciendo seguimiento completo de la actualidad internacional en Poker 10. Yo me ocuparé más de la actualidad nacional y pues de todo lo que pase en vivo y en el mundo entero del póker. O sea que bueno, Antrodax si nos estás escuchando, muy buen trabajo, descansa.
Sin duda.
Que vienen emociones fuertes, además.
Vienen ahora, curvas, vienen curvitas.
Sí, sí. Viene un mes de agosto también bastante movido en Barcelona.
Sí, claro. Llega la gran cita. Si hemos vivido este mayo, junio, julio, hemos vivido la gran cita del póker mundial, norteamericano mundial, ahora viene en agosto, es sin duda la gran cita del póker europeo, ¿no? El European Poker Tour de Barcelona se ha convertido por derecho propio, después de muchos años haciendo bien las cosas, en la gran cita del póker europeo. Encima este año lo hace muy bien, ¿no? Empiezan con el CEP, siguen con el Estrellas, acaban con el European Poker Tour. Son tres semanas de muchísima acción, de muchísimo póker en la ciudad condal, y ahí se da cita prácticamente todo el mundo. Muchos norteamericanos viajan, que es difícil hacer que los americanos crucen el charco para jugar en Europa, pero vienen muchos porque no hay otra etapa igual en Europa.
Sí, desde luego, agosto va a ser un mes muy movidito en el mundo presencial, y también en vivo vamos a tener un mes de agosto, yo creo que bastante movido, sobre todo gracias a Winamax. Vienen torneos muy gordos, torneos con muchos millones garantizados, y bueno, pues estas vacaciones creo que vamos a poder disfrutar mucho jugando al póker, tanto en vivo como online.
Pues así lo esperamos y deseamos. Antonio, como siempre, un placer escucharte. Hablamos próximamente y nos vas comentando. ¿Cuándo te reincorporas a las clases? ¿Cuándo empezáis?
Bueno, estamos terminando ahora. Todavía estamos con cosillas hasta final de julio. Agosto se dan vacaciones y bueno, pues volveremos en septiembre.
Muy bien, pues antes hablaremos, seguro. Ha sido un placer, Antonio.
De todas formas, son vacaciones de universidad, pero no
ya.
Vacaciones de otras cosas.
Ya.
O sea, que seguiremos al pie del cañón.
Vas a seguir con BestFi, con Poker 10, con todas tus ocupaciones, pero con tranquilidad, con despacito y con buena letra, como siempre.
Pues sí.
Muy bien, un abrazo, amigo. Gracias.
Un abrazo.
Hola, soy Javier Tazón, alias McEnroy, y yo también estoy al tanto de todas las novedades sobre el mundo del póker en Marca Póker, con David Luzago.
Vamos ya con el carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha acontecido en nuestro maravilloso mundo en estos últimos 7 días, y arrancamos con la nueva edición de Red Rivals. Vicent Boscà elige finalmente a Sergio Burgueño contra el que va a defender el cinturón de campeón que le arrebató a Yamaan Naqdali en la última edición del programa, celebrada en el casino de Gran Vía. El enfrentamiento con Sergio tendrá lugar el 23 de agosto durante la celebración del European Poker Tour de Barcelona. Suerte a ambos. Fereydoun Kalilian, reconocido empresario de póker dueño del portal PokerTribes.com, ha sido detenido en Las Vegas acusado de haber sido el actor intelectual de un asesinato. Fue detenido en junio en Las Vegas por contratar a un guardaespaldas e intentar utilizarle de sicario para acabar con la vida de un cineasta de Los Ángeles que casualmente estaba planeando realizar un documental sobre su controvertida vida. El supuesto sicario le contó al cineasta el macabro plan y ambos colaboraron con las autoridades para preparar una trampa a Kalilian y juntar pruebas. Fereydoun Kalilian se enfrenta ahora a una posible condena de hasta 10 años de prisión. ¡Qué barbaridad! Finaliza con éxito en Sao Paulo el Congreso de la Asociación Latina de Directores de Torneos, en la que han participado cerca de 200 representantes de la industria y donde se ha discutido la manera de estandarizar las reglas TDA en todos los eventos de América Latina. El jugador estadounidense Mike Halls entra en el dinero en ITM en 25 ocasiones en esta edición de las World Series, estableciendo un nuevo récord de cobros en una única edición, superando la marca que tenían Chris Ferguson y Daniel Negreanu anteriormente, con 23 cada uno. Hacienda, la gran ganadora, ya lo decíamos con Antonio, del Main Event de las World Series. Salen a la luz los premios reales de la mesa final de World Series of Poker, descontando los impuestos que cada jugador deberá abonar en sus respectivos países. El 33,06 de los premios irá a parar a las distintas agencias tributarias para un monto total superior a los 11 millones de dólares. De los 33 millones de dólares de premios que se entregaron en la mesa final, la Internal Revenue Service de Estados Unidos se lleva 8,7 millones. La Georgia Department of Revenue, 691 mil dólares. La Agencia Tributaria Española, 529 mil dólares. El State Tax Service de Ucrania, 456 mil dólares. La Agencia del Entrete Italiana, 387 mil dólares. Y la Arizona Department of Revenue, 194 mil dólares. Enhorabuena a todos, porque Hacienda ya sabéis que somos todos. El jugador estadounidense de origen jamaicano Pierre Schum se lleva un brazalete en el primer evento en vivo en un casino en el que participa en su vida. Venció en el evento de Closer que cerraba las World Series de $1,500 de entrada para más de $600,000 de premio. Los hay con suerte y luego está Pierre. Con un total de 5.204 puntos y 22 cajas, Ian Matakis de Minnesota se lleva el título de Player of the Year de las World Series por delante del estadounidense Sean Deeb, que se quedó muy cerca de conseguirlo por segundo año consecutivo. Otros jugadores notables en el top 10 fueron Chris Brewer, tercero, Josh Arie, quinto, James Cornuk, octavo, o David OBD Baker, décimo. Las World Series of Poker, en colaboración con GG Poker, anuncian en Bahamas las World Series of Poker de diciembre o de invierno con 15 brazaletes en juego. GG garantiza 1.000 clasificados online, no está mal, en un macro festival que competirá directamente con el EPT de Praga en Europa y con el World Poker Tour Player Championship en Las Vegas. Y cerramos con unas nuevas series benéficas de póker en Estados Unidos. Serán las Charity Series y se celebrarán el 16 de septiembre con un buy-in de $300 en el Stirling Club de Las Vegas, a favor este año del Ability Center. Será esta la 53 edición de esta popular serie benéfica que arrancó en 2014 gracias al jugador profesional Matt Stowe.
Marca Póker con David Luzago.
Bueno, esta noche tenemos una nueva edición de ocupaciones, experiencias raras, fuera de lo común, interesantes, de miembros de nuestra comunidad o de oyentes del programa. Todos aquellos que hagan cosas curiosas en su vida, interesantes, tengan hobbies especiales por cualquier motivo, trabajos, aficiones raras, reivindicaciones extrañas o incluso experiencias vitales dignas de ser contadas, como las que ya hemos contado aquí alguna vez, tienen hueco y espacio en nuestro programa, que es el suyo, en el que le daremos voz y charlaremos un ratito sobre todo ello. Para esta tercera edición de esta sección, tras la de Miguel Ángel Gómez y su camino de Santiago, junto con sus experiencias psicodélicas, y la de Christopher Miñano, con su historia sobre póker y fútbol profesional, también pescado, que estuvo allí trabajando en factorías en Islandia. Recibimos ahora al jugador murciano de 35 años, Juan Antonio Gomariz, que nos va a contar su historia a toda vela sobre póker, que no cortar mal, sino vuela. Buenas noches, Juan Antonio, gracias por acercarte a Marca Póker, amigo.
Hola, buenas noches, David.
¿Qué te parece el tema de los porretas, de un velero llamado Libertad?
Bueno.
Oye, ¿dónde te pillo? ¿Estás en Grecia o estás en España?
Sí, ahora mismo me pillas en Grecia y aquí soportando lo que he leído esta mañana, la ola de calor más larga de la historia de Grecia, desde que tienen datos.
¿Sí?
Aquí, escapando del calor, sí.
Pero más que está sufriendo una ola de calor más dura que la que ha sufrido España.
Pues yo llevo ya aquí en Grecia cerca de una semana, entonces no sé cómo estaréis por allí, por España. Pero ahora mismo no bajan los termómetros de los 41 o 42 grados durante ya más de 11 días y se esperan 6 o 7 días más así calurosos.
Jolín, hombre, el sur de España ha sido sin duda el más afectado. En el norte de España las temperaturas son más livianas, pero todo lo que es el levante español también, ojo, también con Cataluña y todo el sur de España ha estado por encima de 40 grados muchos días, ¿eh? Yo creo que es una ola de calor global. No sé si es la herencia que estamos dejando al planeta, no sé si irán por ahí los tiros, sinceramente, ojalá que no sea así, pero es muy raro, ¿no? También en Estados Unidos creo que están sufriendo unas olas de calor por Phoenix y por allí nunca vistas. Esto es preocupante porque al final la temperatura del mar sube, que tú sabes mucho de mar, la temperatura global sube y eso no es un buen síntoma para el planeta.
No, no, no es nada bueno. Veremos a ver estos años que nos esperan.
¿Qué estás haciendo en Grecia todo esto?
Pues ahora mismo estoy con la selección española de vela de un equipo juvenil que estamos esperando para empezar pasado mañana el Mundial.
¿Con la Sub-16 estás?
Sí, con el equipo de vela sub-16 ahora mismo,
En el
los
mun
juveniles.
en el Mundial de ILCA 4, ¿esto qué es? Explícame un poco.
Eso es. Ilka 4 es una embarcación, o sea, de la competición a vela, igual que en atletismo. Tienes salto de vértiga, tienes todas las distancias, pues en vela tienes variedad de barcos. Y el Ilka es uno en concreto, es un barco en el que va un chaval o una chica sola, totalmente sola en el barco y compiten de tú a tú contra cientos de chavales en este caso.
O sea, que van solos en el barco. Yo me acuerdo que hace años di clase de Optimist en el Mar Menor y me pareció súper guay. Son barquitos pequeños para niños, ¿no? Para
Sí.
empezar a familiarizarte con el mundo de la vela y con el mundo náutico.
Sí.
Y me pareció súper interesante. O sea, que tú estás ahora mismo con chicos que llevan el barco solos.
Eso es. Esta es la categoría como más liviana, la que, por así decirlo, tira menos la vela, por eso es el equipo este sub-16. Conforme van cumpliendo años y hasta que llegan ya a la categoría olímpica, siguen manteniendo la misma embarcación, pero va cambiando la vela. Los metros cuadrados de la vela van cambiando. En este caso estamos con los más jóvenes, los mejores españoles aquí representando al país.
Vamos, lo que es el futuro de la vela nacional, que tantas y tantas alegrías nos ha dado en los últimos años, ¿no? Esos años malos de olimpiadas malas en las que España rascaba poco metal, siempre estaba la vela para echar un capote, ¿no? Al medallero.
Eso es. Aquí de los 12 integrantes del equipo, seguramente dentro de 10 años, 12 años, estos nombres, si echamos la vista atrás, alguno estará allí representando al país en los Juegos Olímpicos, seguro.
Seguro, seguro. Bueno, vamos a empezar a hablar por tu faceta de jugador de póker, que la tienes y la has tenido durante muchos años. Luego entramos un poco con tu actividad profesional, que es muy interesante. ¿A qué edad descubres el póker, Juan?
Pues yo lo descubrí nada más empezar al terminar el bachiller, nada más empezar los estudios superiores, con 18 años ahí lo conocí.
Pero tú ya, cuando tú conoces el póker, ¿tú ya estabas de alguna manera vinculado con el mundo náutico o todavía no? ¿Qué es lo que descubres antes?
Por aquel entonces yo era el que regateaba, o sea,
Vale.
yo era el que participaba en las regatas. O sea, yo era ese chaval que está ahora ahí, aquí compitiendo, pues yo era uno de ellos.
O sea, que empezaste mucho antes, descubriste tu pasión por la vela mucho antes que
Sí,
la del póker.
sí. Yo empecé a navegar con 8 años
Ya ves.
y no me he bajado de un barco hasta. Y espero no bajarme muchos años. Ahí seguimos.
Sí. Oye, ¿y cómo te ha ido en el maravilloso mundo del naipe?
Bueno, pues ¿puedes repetir que se me
Sí,
entrecortó?
¿cómo te ha ido en el mundo del póker? ¿Cómo, qué tipo de carrera has hecho? ¿Cómo te ha ido? ¿En qué momento te encuentras con el, con las cartas?
Bueno, pues yo pasé una etapa con el póker, la verdad que de mucha enseñanza en lo que es la vida. O sea, a mí lo que me enseñó es a saber gestionar y afrontar decisiones en la vida complicadas, que eso a la larga me ha venido muy bien. Yo empecé eso, lo típico, algún compañero me invitaron a una partida entre cervezas, jugando por céntimos, y ahí poquito a poco me fue gustando. Vi que era un juego de habilidad, que no era como un juego de suerte, y ahí empecé a estudiar y bueno, estuve jugando bastante en serio, pues hasta los 26, 27 años.
Jolín, no eres la primera persona que nos cuenta lo que ha conseguido sacar del mundo del póker, que más allá de una experiencia bonita, que hayas podido dedicarte o no de forma profesional y has podido ganar dinero, mucha gente cuando abandona el mundo del póker, o mientras continúa, pero forma empresas o se dedica a otro tipo de actividades, nos resalta esos valores que todos esos años de estudio y de trabajo en el póker ha obtenido, ¿no? Pues, que le han servido luego para poder desarrollar su trabajo en otros campos o poder montar empresas, pues el tipo de decisiones, entender lo que es la varianza, entender un montón de cosas que te aporta el póker. De hecho, hay mucha bibliografía sobre ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo lo que te aporta el póker a la hora de iniciar un negocio y todos los valores que se pueden sacar y todas las cosas que se sacan de esos años de póker. ¿Te han servido entonces para desarrollarte más como persona y para poder trabajar mejor en a lo que te dedicas ahora, al póker?
Sí, sin duda. Sobre todo más que a mi faceta como entrenador, a mi faceta como empresario. O sea, porque aparte de ser entrenador, pues, si quieres luego lo hablaremos, he ido a lo largo de todos estos años profesionales, pues, montando una serie de empresitas que, vamos, van dejando su cosecha, por así decirlo, cada mes. Y la verdad que el póker lo que me enseñó fue eso, a gestionar bien los riesgos. La gestión fue muy importante, aprenderla bien, y yo la aprendí a base de golpes, porque cuando yo empecé no había la información que había ahora, que hay ahora. La información que había por aquel entonces era Poker Strategy y poquito más, y como muchos dinos que todavía siguen, pues empezamos con esos $50 de esa escuela. Y ahí empezamos a aprender.
Y no te ha ido mal. He visto que has tenido resultados en Scoop, que has ganado algunos torneos online importantes, que también tienes algunos resultados live. O sea, esos años has aprovechado el tiempo también jugando al póker.
Sí, yo era sobre todo jugador de cash, pero lo típico en algunas series, pues tocaba grindar horas de más, y sí, gané un par de scoop. Una de ellas de las antiguas, de las que te daban el reloj, y luego sí, algún viajecito que nos pegamos para jugar y que salió bastante bien también. No, no podemos quejarnos. O sea, creo que cuando decidí bajar el ritmo, tenía yo la banca y aproveché esa banca, pues, para diversificar un poquito y especializarme en otras cosas.
Oye, será resistente al agua, ¿no? El reloj que ganaste en Scoop.
Pues lo tengo yo ahí guardado con mucho cariño. Le tengo yo cariño a ese reloj y lo tengo ahí guardado en
¿No
casa.
lo usas para navegar?
No, no, no.
¿En qué punto te encuentras ahora mismo en el póker? ¿Estás jugando algo? ¿Estás en un impasse? ¿Tienes intención de volver a jugar algún día?
Pues en el póker ahora mismo estoy, por así decirlo, bastante pausado. Fui padre hace un par de años casi, y para jugar bien, tú lo sabes, David, tienes que dedicarle muchas horas.
Sí.
Lo que es ahora mismo el feel está muy, muy duro. Entonces, no me veía ya competitivo contra lo que tenemos ahora mismo ahí.
Sí, hay
Supongo, disculpa, supongo que dentro de unos años, pues, algún torneo, pero ya más modo recreacional. no creo que vuelva a jugar al ritmo que jugaba antes.
Pero ni falta que hace, me refiero que el póker es una oferta de ocio maravillosa a nivel amateur y recreacional, es donde más sin duda se disfruta. A nivel profesional es una actividad muy dura y te exprime mucho, te obliga a hacer muchos sacrificios a todos los niveles, especialmente sociales. No es agradable ser jugador profesional de póker, no es oro todo lo que reluce. Tiene unas cosas muy bonitas, ser tu propio jefe, organizarte tus horarios, si te va bien, pues vives muy bien, porque se gana mucho dinero, pero es muy complicado y exige muchos sacrificios. El póker como una oferta de ocio más, como algo recreacional, es maravilloso. Dedico al póker lo que buenamente me puedo dedicar, para jugar un torneito al mes o cada 2 meses, para ir a saludar a mi gente al casino de vez en cuando, disfrutar de un torneo, que es algo muy bonito, o meter unos dólares o unos euros en internet y pasar algún día jugando. De esa manera es como, sin duda, como más se disfruta.
Sí, sí, sí. Sin duda, o sea, yo cuando vuelva a tocar naipes será de esa forma, sin duda.
Oye, dices que has sido padre hace 2 años, entiendo que todavía es muy pronto para ver por dónde van los tiros, pero ¿sabe a lo que te dedicas? ¿Es niño o niña?
Es una niña.
¿Tu hija sabe a lo que te dedicas? ¿Te ha visto en las regatas? ¿Te ha visto formar a chavales? ¿Te ha preguntado? Bueno, a los 2 añitos todavía no hablan mucho, pero ¿le ves algún interés? ¿Tú crees que puede ir también su vida profesional como su papá por el mundo de la vela?
Yo creo que sí, ya va sabiendo a lo que me voy dedicando, sobre todo porque una de las cosas malas que tiene este trabajo es que tengo que viajar. O sea, sí. De vez en cuando tengo que viajar y no viajo para un día, sino para una semana, varias semanas. Y entonces ella sí que nota que me voy por trabajo y sabe que me voy con los barcos. Ahora sí. Como tengo una pequeña escuelita, me la he llevado allí y va conociendo las embarcaciones y yo creo que le gustará.
Sí, pues además es un mundo apasionante. Tú, de hecho, me dices que entraste a los 8 añitos. ¿Cómo fue?
Pues mi padre, por aquel entonces, quería comprarse un barco, pero él no tenía ni idea de vela, ni de navegar, ni nada. Y en vez de aprender él decidió que los que teníamos que aprender eran mis hermanos y yo.
¡Qué grande!
Y entonces nos apuntó a una escuela de vela y ahí nos enganchamos.
Y ya desde bien pequeñito formaste parte de selecciones, ¿no? Has sido parte de la selección murciana desde muy pequeño.
Sí, sí, desde los 11 años así ya entré en la selección murciana y ya de ahí no me bajé. Hasta que me baje del barco.
¿Qué has estudiado tú? Porque ¿tienes formación en deporte o algo así, puede ser?
Sí, yo estudié el grado superior de deporte.
¿Que era necesario para desarrollar tu profesión o porque te apetecía hacerlo?
No, fue más porque me apetecía. O sea, yo empecé en enfermería, que era la tradición familiar. Toda la familia mía está relacionado con la sanidad y yo quise seguir un poquito con esa tradición, pero no era lo mío. Entonces ya cambié al deporte, que era lo que se me daba bien.
Y has estado muchos años compaginando la competición con la enseñanza, las dos cosas. ¿Cómo se lleva eso?
Sí, claro. Cuando yo empecé a enseñar, yo seguía compitiendo, entonces yo entrenaba para mí entre semana y los fines de semana pues cogía a niños pequeños para empezar a enseñarles a navegar.
¿A cuántos niños habrás podido formar en todos estos años, Juan?
Pues a nivel de alta competición, más de 200 o 300 niños seguro. Y luego que hayan pasado por mis escuelas, estamos hablando más de 1.500, 2.000 niños.
Porque tú has trabajado para escuelas de terceros y has trabajado para tu propia escuela también. ¿Has tenido una escuela propia de vela o tienes una propia escuela?
Sí, claro. Yo empecé en un club náutico en Murcia y ahí formamos la escuela de ese club náutico y ahí han ido saliendo niños para verano, que seguían en invierno para navegar. Y yo cuando desde esa escuela veía que era un negocio rentable, Me aventuré y en Torrevieja, porque yo soy de San Pedro, que es un pueblo murciano, en Torrevieja, que es villa, a 20 minutos en coche, vi ahí un hueco y me aventuré y monté una escuela allí. Y a día de hoy sigue funcionando.
¿Y cuántos años lleva ya?
Lleva 6 años ya.
¿Y qué hacéis? Porque aparte de vela tenéis otras cosas, ¿no? No solo formáis en Ilka, no solo formáis en este tipo de embarcaciones, sino que también abarcáis otros deportes náuticos, ¿no?
Sí, en esta escuela de Torrevieja, sobre todo lo que buscamos es que los niños se lo pasen bien. Entonces, no solo hacen vela, hacen kayak, hacen paddle surf, hacen otro tipo de actividades náuticas. Por la mañana, mientras que sus padres están trabajando, ellos están disfrutando del mar.
¿Y qué es lo más popular? ¿Qué actividad náutica crees o ves con esta experiencia todos estos años que es la más popular entre los niños?
Yo diría que en la que mejor se lo pasan es en vela.
¿Sí?
Sí, porque cuando son pequeñitos lo que es el sobreesfuerzo físico les cuesta un poquito más, que es como sería en kayak o en paddle surf, que es tienes que estar remando. Y en vela es un poquito más técnico, sensación de velocidad. A ver, disculpe.
Sí. Además, me comentabas días atrás, viviendo tu bio, veo que os ha ido muy bien, ¿no? Que los veranos tenéis aforo completo, o sea, que no tenéis un hueco para dar clases, ¿no?
Sí, sí, por suerte y que siga así. La verdad es que los veranos están funcionando muy, muy bien.
Oye, ¿y el resto del año cómo es tener una escuela náutica? ¿Baja mucho el negocio? ¿Lo ejercéis con neopreno? ¿Seguís saliendo a navegar? ¿O cómo funciona en los meses que no son estivales?
Nuestra escuela, hay muchas escuelas que sí aguantan todo el año, pero en concreto nuestra escuela, cuando ya empieza el frío y ya los niños empiezan en el colegio, cerramos.
¿Y qué haces durante el resto del año?
No, esa escuela cierra y hasta ahí se prepara el material para el verano siguiente.
Pero tú eso a nivel privado, pero luego sigues con tu trabajo, supongo, para... No sé si dependes de la Federación Española de Vela o de quién dependes para formar a chavales que compiten internacionalmente defendiendo el escudo de nuestro país, ¿no?
Sí, a ver, lo que es la competición, eso sí que no para. La competición es entrenamientos 4 o 5 días a la semana y ahí sí, en invierno sí que van con sus neoprenos, van con su ropa especial para navegar con temperaturas muy bajas y eso es como si fuese un equipo de fútbol. Tienen su horario de entrenamiento, tienen su preparación física, sus nutricionistas, al final luego es esa parte es profesional.
Oye, en todos estos años que veo que han pasado más de 2.000 alumnos por tu escuela, ¿ha habido alguno que hayas tenido amor a primera vista? Me refiero, que has dicho, hostia, este es muy bestia, este va a llegar muy lejos seguro, tiene unas actitudes brutales o muy superiores a la media. ¿Has tenido estos genios de la vela precoces? ¿Has podido formar a gente de este tipo?
Sí, sí, por suerte, y como llevo ya varios años en esto, sí que han pasado... Podría contarte 4 o 5 regatistas de todos esos alumnos que has dicho, 4 o 5 regatistas que a día de hoy pues están en equipos nacionales.
¿Y qué es lo que ves en ellos? ¿Qué es lo que les diferencia de otros niños a los que formas? ¿Cómo dirías, no, pues este va para supercrack por esto? ¿Qué es lo que ves?
Pues nosotros aquí entre entrenadores lo que decimos es que este chico tiene mano o esta chica tiene mano. Igual que en el fútbol, imagino que se le notará este chico tiene toque.
Sí.
En la vela se le ve porque sienten el barco. O sea, y conscientemente ellos con la mano cogiendo el timón saben gobernar todo tipo de olas y no saben ellos cómo lo hacen. O sea, sí. Lo subes al barco y desde el primer día dices, mira, este niño... sabe cómo tiene que mover el timón en cada momento para que el barco vaya rápido.
Qué satisfacción y qué maravilla para un instructor o un profesor tener alumnos de ese tipo, ¿no? Porque que sientan el barco de esa manera y que aprendan rápido.
Claro, es que eso al final, que sientan el barco es lo más difícil de conseguir. O sea, hay niños que le dedican muchas horas y al final esto es como un deporte, al final tienes que tener esa pizca de talento necesaria para destacar y enseñar a que se sienta en el barco es lo más complicado. Cuando te viene un regatista que siente el barco desde el principio, sabes que tienes un diamante en bruto y que tienes que trabajar con él, porque si a eso le sumas que es trabajador, que es responsable y demás, tiene un gran futuro.
¿Y estos niños vienen con una herencia náutica de alguna manera? ¿Son hijos de marineros o hijos de regatistas o algo así? ¿O puede ser, o se puede dar en cualquier escenario? ¿Puede ser una persona que no haya pisado el mar en su vida, pero de repente tiene ese don?
Conozco de todos los casos. Conozco un muy buen compañero mío que sus padres nunca habían navegado y fue subirlo a un barco y él al final ganó un mundial. Y ahí hoy es un referente tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y luego los hay de que sus padres eran regatistas y se lo han inculcado desde bien pequeños y tienen el mismo don que a lo mejor tenían sus familiares.
Jolín, qué mundo. Has entrenado a la sub-21, a la sub-19, a la sub-16, para regatas internacionales. O sea, tienes un bagaje en la formación y la educación de vela muy, muy extenso ya.
Sí, sí. Y también los minusválidos, que es me apasiona. O sea, con la paravela o la vela adaptada, trabajo mucho con ellos. También los he acompañado en alguna regata internacional, en sitios que yo no habría ido nunca si no hubiese sido por la vela, como por ejemplo este último año estuve en Oman, en un mundial allí. Y eso sí que te llena, David. La verdad es que eso es una pasada.
¿Se trabaja de una manera muy distinta en la vela adaptada que en la vela normal?
Bueno, lo que es lo que es la embarcación cambia completamente. Son unas embarcaciones totalmente hechas para ellos, en las que, dependiendo de la discapacidad que tenga ese regatista, se adapta esa embarcación para él. Tiene regatistas desde que no tiene alguna amputación, ceguera, paraplegia, pues dependiendo de la discapacidad que tenga, se adaptará el barco a esa discapacidad para igualar todos los barcos dentro de lo posible para que la competición sea lo más justo posible.
Jolín, no me quiero ni imaginar la sensación de libertad que tiene toda esa gente cuando se monta en un barco y la satisfacción y la felicidad que tienen que tener cuando están navegando, ¿no? Tiene que ser una cosa preciosa de ver.
Eso es. O sea, yo cuando hablo con ellos, es eso lo que me dicen. Que en el mar se sienten totalmente libres, se sienten uno más, no ven que tengan piedras que tengan que bordear con sus sillas, no tienen escalones, lo que tienen todo el mar para navegar y tienen esa sensación de competición que a lo mejor otro deporte no puede dárselo.
Jolín, qué satisfacción a nivel formativo para un profesor, para un educador de vela, conectar de esa manera con los usuarios de la vela adaptada. La verdad que no puedo pensar en algo mejor y más satisfactorio, ¿no? Que te haga realizarte más como formador.
Sí, sí, sí. Yo es una de las categorías con las que más me gusta trabajar. La pena es que perdieron hace unos años, perdieron lo que es la vela adaptada en los Juegos Olímpicos.
¿Cómo quedaron? Ah, que ya no hay.
No hay.
¿Y por qué razón?
Pues al final esto es como todo. Al final todo es un negocio, los Juegos Olímpicos es otro negocio, y si la vela adaptada no tiene ese atractivo en televisión como puede tener otros deportes, pues lo descartan. Y desde los Juegos de Río, la vela adaptada está fuera de los Juegos Olímpicos.
Pues qué mala noticia, porque yo soy seguidor también habitual de los Juegos Paralímpicos, en los que hay tropecientas de distintas secciones en natación, en atletismo, en todo tipo de competiciones que están adaptados para todo tipo de discapacidades. Es una pena que la vela no tenga un hueco. Pero hay más deportes náuticos en las Olimpiadas, ¿no?, paralímpicas.
Sí, sí que está piragua. Piragua sí que todavía tiene, sí que mantienen el deporte, pero en vela nada.
Pues vaya, que dependa todo de el caprichoso dinero para que haya o no haya estos eventos en unas Olimpiadas, pues es muy mal,
es
¿no?
Es una pena.
Sí, es una verdadera pena. En fin, ¿fuisteis subcampeones del mundo, puede ser, en el 2018?
Sí, sí.
¿Cómo fue eso?
Fui con el equipo español a Estados Unidos de vela adaptada y ahí es donde nos dieron la noticia de que no iba a estar. O sea, estábamos navegando muy bien. Estábamos con un proyecto muy ambicioso en el que se iba a buscar la medalla y ahí nos dieron la mala noticia. Y aún así, pues el equipo y toda la regata, porque al final la noticia era mala para todo el mundo. Pero en este caso el equipo español cogió fuerzas, dijo que había venido ahí para todo aún así y vamos, estuvieron luchando por el Mundial hasta la última prueba.
Pues ole por ellos. Somos una potencia mundial, indudablemente, en vela, ¿no? Juan, con todos los kilómetros de costa que tenemos, ¿cómo se reparte el talento de vela a nivel mundial? ¿Quién es el país más importante en esta disciplina? ¿En qué lugar estamos?
Sí, somos uno de los cinco potencias mundiales de la vela del mundo, sin duda. Ahora mismo los australianos y los neozelandeses nos llevan bastante ventaja. Los americanos, al ser tantos también, hay muy buenos americanos. Y luego ya estamos nosotros por ahí. Dependiendo de las generaciones que van saliendo, estamos un poquito mejor o un poquito peor. Pero a nivel país estaremos entre el cuarto y el quinto.
¿Qué opciones ves a la vela en París 2024?
Hombre, yo creo que para estos juegos yo te diría que vamos a conseguir varias medallas. Juraría que sí. Me puedo arriesgar a decir que mínimo 3-4 medallas podríamos conseguir.
¿Algún oro?
Tenemos a Jordi Chamar, que navegando con Nora en 470, que ahora mismo está en un estado de forma muy bueno y va a luchar por el oro, seguro. Él va a estar peleando por el oro. Y luego tenemos a Gisela Pulido,
sí,
que es archiconocida por todo el mundo aquí en España.
Posiblemente el gran referente, ¿no? El gran nombre o la más mediática que hay.
Sí, es la más mediática y está haciendo un trabajo muy, muy bueno con su entrenador, Es compañero mío desde que teníamos 8 años, empezamos a navegar juntos.
Maravilla.
Y está también en un estado de forma muy, muy bueno y estará ahí para luchar.
Oye, aparte de todo esto que entiendo, Juan, que es absolutamente vocacional, que te has dedicado y que es privilegio, te has podido dedicar a lo que has mamado desde pequeño y a lo que te ha gustado, también abarcas todo tipo de negocios en el mundo de los deportes náuticos, porque también tienes una empresa, ¿verdad?, que alquila embarcaciones y tienes un negocio también a través de esto.
Sí, la verdad, y eso es algo que se lo agradezco al póker, porque me abrió de mente y me hizo ser más ambicioso. Y tengo la empresa de la escuela de vela, esta de Torrevieja, que es una escuela, no es una escuela para la enseñanza de alta competición, es una escuela de ocio para que los niños vayan y se lo pasen bien. Y luego tengo una empresa de charter, una empresa de alquiler de embarcaciones, tanto lanchas como barcos de competición.
¿Cómo se llama?
For Sailors.
ForSailors.com.
Sí.
Y ahí puedes alquilar todo tipo de material. ¿Y dónde estáis exactamente? ¿En dónde alquilas?
Alquilamos sobre todo en todo el litoral mediterráneo, desde Andalucía hasta Cataluña damos servicio, y luego algún evento internacional también vamos para allá y damos servicio en algún mundial o algún europeo que pille cerca de España.
Jolín, pues estupendo. Y aparte eres actual entrenador del Club de Regatas de Alicante, ¿no? ¿Sigues ahí?
Sí. Ahí sigo.
Que para el mundo de la vela, yo no entiendo prácticamente nada, pero creo que es uno de los mayores clubes que hay en España.
Sí, el club de Alicante, pues como si fuese un Real Madrid, un Barcelona, sí, si ponemos el símil
del
fútbol.
Tal cual.
Sí. Es un club que apuesta mucho por tanto por la cantera como por las categorías superiores. Tiene buen presupuesto y te permite trabajar bien en las temporadas.
¿Cuándo vuelves?
Pues me quedan por aquí todavía 10 días.
Dirías tú.
Esperemos que volvamos con medallas.
Sí, ¿cuándo se decide, cuándo se sabe eso? Y sobre todo, ¿dónde podemos seguir la actuación de los pequeñines españoles en Grecia?
Pues las redes sociales de la Federación Española seguro que irán haciendo un seguimiento de este mundial. Y luego está la página oficial del mundial, pero que no sabría decírtela porque está escrita en griego. Pero el 30 de julio deberíamos de saber cómo nos ha ido la competición.
Muy bien, pues toda la suerte del mundo. Juan Antonio
Muchas
Gomariz,
gracias.
una vida dedicada al póker, pero sobre todo una vida dedicada en cuerpo y alma a la vela. Cuida esa garganta, amigo, y
Sí.
muchísima suerte en Grecia. Que os vaya muy bien. Un placer.
Muchas gracias. Un placer.
Chao. Bueno, pues como siempre hacemos cada domingo un repaso rápido de lo más importante, de los eventos más importantes que se celebran dentro de nuestras instalaciones, a veces de las instalaciones patrias, de los casinos españoles, a veces también lo que organizan nuestros organizadores nacionales en fuera de nuestras fronteras. Pero en esta semana ha sido todo en España, además en las dos grandes ciudades y los dos grandes casinos españoles donde se ha desarrollado toda la acción pokeril. Vamos a irnos primero a hablar con Adrián Sevillano, conocido como Baturro, uno de los integrantes importantes del plantel de Pokerrete en España, que es una de las cabezas visibles de este nuevo circuito Sixers Poker que la está rompiendo, que empezó, fenomenal hace unos meses en el casino de Torre Quebrada y ha continuado de la misma manera, además prácticamente con los datos calcados en el casino de Gran Vía. Buenas noches, Adri.
Muy buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, pues muy bien. Y siguiendo los números y la evolución de Sixers, ya no solo a través de redes sociales, porque en este caso, como bien sabes, me ha tocado vivirlos desde el lado de la casa, desde el casino de Gran Vía, pues muy bien, expectativa cumplida, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, como decías, números muy similares en esta parada, en esta segunda parada, a los de la primera en Torre Quebrada. Hemos tenido 323 jugadores en el Main Event, más de 70 jugadores, 71 en el High Roller, más de 70 jugadores en el Mystery Bounty. La verdad es que llevamos aquí toda la semana, pues bueno, encantados en Casino Gran Vía, que bueno, no solo con Sixers, con PokerRed, pues ya es como nuestra casa.
Números muy parecidos al de la inauguración en un mes muy complicado en la capital del reino, porque todo el mundo evacúa la ciudad en los meses de julio y agosto. No son los mejores meses, desde luego, para hacer eventos en Madrid. Sin embargo, habéis mantenido los números en algún torneo, incluso como el High Roller, que es un High Roller complicado, pues un High Roller caro, de 1.200 euros. Habéis superado incluso los números de la parada inaugural en una etapa un poco circunstancial, porque en un primer instante estaba previsto para hacerlo en el casino de Bilbao, ¿no?
Pues efectivamente, como comentas, íbamos a ir a Bilbao a celebrar esta segunda parada, pero bueno, pues estaban allí los trabajadores de negociaciones con la empresa, parecía que bueno, que el evento podía correr cierto peligro de que se celebrara, y al final pues bueno, decidimos mover ficha para poder garantizar la parada de los jugadores, y nada, nos acogisteis muy bien en Casino Gran Vía, y la verdad es que desde aquí pues os lo agradecemos mucho, ¿no? Porque había poco margen de tiempo para hacer el cambio, y la verdad es que ha ido todo genial, muy buena aceptación por parte de todos los jugadores, así que estamos muy, muy contentos.
Eso te iba a decir, yo estuve en la parada de Torre Quebrada, no como anfitrión como esta ocasión, sino como jugador, la verdad que todo fenomenal, yo el formato Six Max es algo que adoro, es como a mí me gusta jugar, es una pena que no haya más casinos que apuesten por este formato, pero he visto una pequeña diferencia con respecto a la parada inaugural. Es que a pesar de que el feedback había sido muy bueno en Torre Quebrada, en esta parada ha sido como especialmente bueno, ¿no? Ha habido como mucha gente que se os ha acercado para comentaros, esto es la hostia, este formato de mesa corta es brutal, ha habido como más, no sé, como más feedback positivo, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Pues la verdad que totalmente, David, se nos ha acercado muchísima gente a darnos la enhorabuena por el formato. Hay mucha gente que no había podido pasar por Torre Quebrada en la primera parada a jugar con nosotros, y bueno, pues está descubriendo el Six Max en vivo, que la verdad es que es un formato que es muy, muy divertido. Juegas muchísimas manos por hora, estás muy cómodo en la mesa porque seguimos jugando en mesas grandes de full ring, pero solamente para 6 jugadores, con lo cual se está muy, muy ancho. Y la verdad pues que juegas muchas manos por hora, ¿no? Entonces estás todo el rato con acción, es muy muy divertido, y la gente pues la verdad que lo está recibiendo muy bien. Además pues bueno, hemos tenido también muy buen feedback de las barajas, ¿no? De cuatro colores.
Qué maravilla.
Nos habían dado algunos problemillas en Torre Quebrada, pero están ya solucionados, y la verdad es que hemos estado preguntando a la gente y nos las piden, ¿no? Oye, ¿no tenéis de mercha para regalarnos y tal? Y las vamos a tener, pero ya será como para la final de diciembre, que volveremos aquí a Gran Vía como estaba planeado en un principio.
Sí, muchos jugadores han pedido barajas de cuatro colores, porque para el que no lo sepa, en el mundo online sí que es más habitual que los diamantes en vez de ser rojos sean azules, y que los tréboles en vez de ser negros sean verdes, para poder diferenciar jugando al póker online un poquito mejor los palos, pero en el póker en vivo no se había hecho nunca, y Poker Red en estas Sixer series, en este Sixer Poker ha tenido a muy bien a hablar con Heraclio Fournier, con la empresa Alavesa, y hacer una tirada enorme de barajas de cuatro colores, donde los tréboles efectivamente son verdes, los diamantes son azules, y eso ha sido una grandísima sorpresa para muchos de los jugadores que no lo sabían, y claro, ya no solo los jugadores, todos los croupiers quieren tener una y quedarse una, porque es un souvenir magnífico, ¿no? No sabemos si muchos otros circuitos se unirán a vuestra idea y habrá más barajas de estas por ahí, por los casinos, pero si no las hay, pues es un souvenir único, Adri.
Pues sí, la verdad que sí. En esta parada no hemos podido traer de merchan porque solo teníamos las barajas de juego, pero ya para diciembre sí que vamos a tener las que vamos a poder regalar, así que todo el mundo que se quiera acercar a Madrid en diciembre para probar por un lado el Six Max, que se lo recomiendo a todo el mundo porque se van a divertir muchísimo, pues tendremos también para todos los clasificados online barajas de cuatro colores de regalo, ¿no? Todos los clasificados online que vengan a través de Sportium, pues ya saben que tendrán su barajita de regalo en la final de diciembre.
Y no solo estas cosas han marcado la diferencia, y por eso este circuito está creciendo como está creciendo, está ganando esa popularidad, no solo las barajas de cuatro colores y el formato Six Max, que ya solo eso es muy agradable y muy divertido, sino que tenéis una serie de promociones muy interesantes, ¿no? Para empezar, una serie de paquetes para los campeones de los rankings generales a los que vais a mandar a Estados Unidos, a algún otro sitio, ¿no?
Bueno, efectivamente, el campeón de, bueno, los 6 mejores clasificados lograrán un patrocinio para el año, para todas las paradas de la siguiente temporada, pero esos 6 mejores clasificados jugarán un sit and go final en el que se repartirá un paquete para las World Series, ¿no? Además será un sit and go especial porque no todos empezarán con los mismos puntos de inicio, ¿no? Queremos premiar pues esa posición en el ranking, ¿no? El que ha conseguido más puntos pues tendrá un stack proporcionalmente superior al resto, ¿no? Cada uno tendrá un stack de inicio proporcional a los puntos que haya conseguido la general. Así el sexto se partirá con menos puntos como short stack, y el líder partirá con los mayores puntos, ¿no? Así que va a ser divertido porque el ganador no tiene garantizado el paquete, ¿no? Va a tener que pelear por él en un sit and go en un sit and go muy divertido. Así que todo eso será en diciembre en la final.
Sí, sí, en la final de, también, en la originalmente prevista como primera etapa del Casino Gran Vía, que iba a ser la final, ahora ya la segunda del año. Bueno, el formato 6 Max es tan divertido que habéis conseguido, hablando de sit and goes, habéis hecho una serie de sit and goes donde el festival, uno para los miembros de la comunidad de póker, uno de los grandes grupos de póker o equipos de póker que hay en nuestro país, otro para los quincones, que es otro de los grandes equipos que hay, y otro alrededor de la figura de Andy PSX, que es un exjugador de póker habitual, un grinder que ahora se ha pasado al divertido y apasionante mundo de las slots. Yo creo que es número uno del mundo en streaming de slots, que ha estado dando mucha guerra en los torneos de Sixers y que luego ha tenido este sit and go ayer que fue seguido por miles de personas, porque él aglutina a mucha más gente de la que cualquiera de nosotros podamos aglutinar en un streaming, ¿no, Adri?
Efectivamente, sí, hemos montado durante esta parada tres sit and goes televisados especiales, dos en torno a la comunidad y a los quincones, que son, pues como dices, dos comunidades de jugadores muy fuertes dentro de nuestro país. Creíamos que era, pues bueno, importante potenciar estas dos comunidades, ¿no? Porque la verdad es que hacen mucho por todo el póker en vivo y queríamos premiarles un poquito, pues trayéndolos aquí a Madrid y haciéndoles jugar un sit and go en el que había una entrada en juego para el main event. Y luego, pues también con Andy, que tenemos muy buena relación de siempre, ¿no? Y que él tiene muy buena relación con Sportium, pues organizamos un sit and go que fue una fiesta, ¿no? El que lo pudo ver ayer, pues nada, estaba él, estaba un suscriptor suyo, había algunos jugadores profesionales, lo jugué yo, pero bueno, mi presencia fue testimonial porque sí. Duré solo 7 manos.
Fast and Furious.
Fast and Furious, sí, duré 7 manos haciendo una actuación lamentable, pero la verdad es que estuvo muy, muy, muy divertido, yo me lo pasé muy bien también desde el rail. Y nada, es un poquito la dinámica, ¿no?, que llevamos aquí en el circuito. Intentar, sobre todo, que la gente se lo pase bien, la verdad.
Hablando de pasárselo bien, y ya para terminar, la joya de la corona es el sorteo de una entrada al Main Event que hacéis en todas las mesas una vez se ha cerrado el registro. Todas las mesas, en este caso fueron 15 las mesas que quedaban de Six Max, se juega una mano de Crazy Pineapple, que se reparten 3 cartas, se descarta una, una vez visto el flop, luego cartas arriba a toda la mesa, es súper divertido porque uno, el que gana la mano, se lleva una entrada al Main Event en principio para la etapa de diciembre, y yo que lo presencié en directo, los nervios, la ilusión, la alegría, las risas que ese momento se da en toda la sala porque se está produciendo las 15 mesas a la vez, es mágico, o sea, fue divertidísimo.
Sí, esta es otra de las cosas que decidimos hacer porque pensamos que iba a tener un impacto muy positivo en la diversión de los jugadores, ¿no? Al final lo que hacemos, como dices, es cuando cierra el registro, celebramos una mano de Crazy Pineapple en el que uno de cada 6 jugadores pues recibe una entrada para la próxima parada, ¿no? Es un dinero que se extrae del prize pool, pero bueno, es como un entorno a un 5 o 6% del prize pool más o menos que hemos calculado, no cambia mucho la distribución de los premios y creemos que, pues como dices, es que solo hay que ver las mesas, los gritos, las risas, todo el mundo lo toma muy bien y yo creo que es un momento muy divertido del torneo porque, claro, todavía no se ha llegado a premios en ese momento, ¿no? Todavía la burbuja no ha explotado y de repente hay uno de cada 6 jugadores que ya por lo menos ha recuperado el dinero de la entrada, ¿no? Así que yo creo que está muy bien.
Sin duda. 30.000 euros para el ganador esperan esta noche cuando finalice la mesa final, que la podéis seguir, la podéis estar siguiendo y la podéis seguir en los canales de Twitch y de YouTube de PokerRed. Ahí estarán los casters de PokerRed dando buena cuenta de lo que ocurre en esa mesa final, donde alguien se va a llevar 30.000 euros. De esos 150.000 euros que se han superado ampliamente que garantizaba la organización, 200.000 se garantizarán en el puente de diciembre en el Casino de Gran Vía, por lo cual, aparte de que habrá muchos más clasificados y muchos más jugadores siendo la final, pues habrá también muchos más premios y muchas más sorpresas. Adri, un placer, hablamos pronto, amigo, que os vaya bien y que terminéis bien la semana.
El placer ha sido nuestro, muchas gracias por todo, David, un abrazo.
Chao, chao. Y de Madrid nos vamos a la otra ciudad importante del póker de esta semana, que no puede ser otra que Barcelona y su casino de Barcelona, que acoge una etapa veraniega más de ya sus ya famosas Flip Flop Series. Nos lo cuenta Guillem Velasco, su community manager.
Buenas noches, David, ¿qué tal? Pues sí, durante el fin de semana pasado y toda esta semana hemos celebrado las Flip Flop Series by CasinoBarcelona.es y estamos muy, muy contentos con la gran afluencia de público que hemos tenido. han sido unos cuantos eventos, ¿no? Empezando por el opening, que contó con 617 jugadores. El main event ha contado con 477. Y hemos podido ver a grandes jugadores en los tapetes de Barcelona. Y como te decía, estamos muy contentos porque cada vez más vemos que tanto el Christmas, que es el torneo que celebramos en Navidad, como las Flip-Flop Series ahora en verano, pues están teniendo una gran aceptación y nos da confianza para seguir trabajando en esta línea, porque estamos viendo que las estructuras, las tablas de premios, todo lo que engloba el torneo, está teniendo una gran aceptación. Y como ya hicimos en las Low Series, un festival que hicimos en mayo, pues el opening, perdón, estaba configurado en un formato híbrido, que podías jugar tanto días online como días presenciales, y eso es gracias a CasinoBarcelona.es, que es nuestra sala, y estamos muy contentos. Y nada, ahora descansar unos días y prepararnos para lo que viene, en agosto, que no es poco, ¿no? Que ya sabéis que del 11 al 20 vamos a tener el Campeonato de España de Póker y después el European Poker Tour, el EPT, aquí en el sitio que lo viene a hacer. Así que os esperamos a todos en Barcelona y esperamos verte también, David. Un saludo a todos y nos vemos en agosto.
Muchas gracias, Guillem. Pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro 228º programa. Un verdadero placer compartir este ratito nocturno con los amantes noctámbulos de la baraja. En la producción, en la técnica, estuvo el gran Javi Fernández, y a los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden. Jueguen en Winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Disfruten del verano. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!